Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que para muchas familias es un verdadero callejón sin salida. Hablamos de ese momento, ese quiebre, cuando un hijo o hija comparte su identidad de género, su orientación sexual, y la respuesta de los padres es el rechazo.
Es un momento que puede congelar una relación por años.
Exacto. Y muchas familias se quedan ahí, atrapadas en el dolor, en la distancia. Y la pregunta que queremos explorar hoy es, bueno, ¿hay un mapa para salir de ahí?
Es la pregunta fundamental. Y para intentar responderla, tenemos un material muy, muy específico. Es el capítulo muestra de un libro que justamente asegura tener ese mapa.
A ver.
Se trata de Terapia familiar para minorías sexuales y de género y sus padres no receptivos, de los autores Gary M. Diamond y Roten Bruchovitz-Samir. Es una publicación de editorial El Manual Moderno, que es un sello de grupo Ógrefe. Y lo que propone es un modelo terapéutico que se basa en evidencia científica.
Perfecto. O sea que nuestra misión hoy es precisamente esa, desmenuzar esa evidencia. No vamos a hablar de opiniones, sino de lo que dice la ciencia. Queremos entender qué hay detrás de este método, por qué los autores afirman que funciona, y pues, si los argumentos son lo suficientemente sólidos como para ofrecer una esperanza real. Ver si ese mapa clínico nos lleva a buen puerto.
Exactamente. Muy bien, pues entremos en materia. El capítulo arranca sin rodeos. Pone sobre la mesa datos que son, pues, francamente demoledores, ¿sí? Es un golpe de realidad y deja algo muy claro desde el inicio. El rechazo de los padres no es una cuestión de herir sentimientos y ya. Tiene consecuencias reales que se pueden medir y que son, a veces, trágicas.
Así es. Ese es el punto de partida de todo el modelo. No se puede subestimar el impacto. Hay investigaciones clave, algunas ya con varios años, que trazan una línea directa y alarmante entre el rechazo de los padres y la salud mental de los jóvenes.
Por ejemplo, los datos muestran que los jóvenes de minorías sexuales y de género que sienten un alto nivel de rechazo de sus padres tienen 8 veces más probabilidades de intentar suicidarse que los que sí sienten apoyo.
8 veces. Es que la cifra de verdad te deja helado.
Es brutal.
Y no solo eso, ¿verdad? Hablamos de tasas muchísimo más altas de depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias.
Sí, es como si el rechazo familiar creara un ambiente tóxico del que es casi imposible salir sin secuelas. Pero, y esto es clave, la contraparte es igual de poderosa.
La aceptación.
La aceptación. Cuando está presente, los resultados se invierten por completo. Los jóvenes reportan más autoestima, mejor salud general, menos angustia. Lo que el libro subraya es que la aceptación de los padres funciona como un escudo protector.
¿Incluso más que los amigos o la comunidad?
Incluso más. Puede ser la fuente de apoyo más importante. Es el ancla.
Y justo aquí es donde el capítulo presenta una idea que, a mí por lo menos, me pareció una revelación. Algo que, una vez que lo lees, dices, claro, es obvio, pero que te cambia la perspectiva.
¿Te refieres a que rechazo y aceptación no son lo mismo?
Exacto. Que no son los dos extremos de una misma línea. No son dos caras de la misma moneda.
Esa es, yo diría, la distinción conceptual más importante de todo el enfoque. Es que uno tiende a pensar que si alguien deja de rechazar, pues ya está aceptando. No, y no. Son dos procesos diferentes.
A ver, explícanos eso un poco más.
Claro. Un padre puede, por ejemplo, hacer un esfuerzo y dejar de hacer comentarios homofóbicos o de usar pronombres incorrectos. Eso es disminuir los comportamientos de rechazo.
Ok, es como quitar los obstáculos del camino, dejar de poner piedras.
Justo, esa es una gran analogía. Pero esa no significa que esté construyendo un puente. La aceptación son comportamientos activos.
Ah.
Es preguntar por la pareja de tu hijo. Es invitarla a casa en Navidad, es mostrar un interés genuino por su vida, es defenderlo si alguien más hace un comentario hiriente.
O sea, es construir algo nuevo y positivo. Ahí está. La terapia entiende que se debe trabajar en las dos vías al mismo tiempo. Apagar el fuego del rechazo y, activamente, sembrar el jardín de la aceptación. Esto me parece clave. O sea, que un padre deje de decir cosas hirientes es apenas el primer paso. El verdadero trabajo, lo que de verdad sana, es construir ese puente. Y esto me lleva a la edad de los protagonistas. El libro se enfoca en adultos jóvenes, ¿Por qué esa etapa es tan crítica?
Es una excelente pregunta. Se enfocan ahí porque es una etapa de una tensión muy particular. Por un lado, a los 18, 20, 25 años, los padres siguen siendo figuras primarias de apego.
Claro.
A nivel emocional, los jóvenes todavía buscan su aprobación, su consuelo. Esa necesidad de sentirse queridos por ellos no desaparece mágicamente.
Siguen buscando ese me gusta de sus padres, que a esa edad sigue siendo el más importante del mundo. Es una encrucijada brutal. Una encrucijada brutal. Es la descripción perfecta, porque al mismo tiempo que necesitan ese apego, están en la tarea más importante de sus vidas: construir su autonomía. Definir quiénes son, separados de sus padres.
Exacto. Necesitan que sus padres los vean y los validen como personas independientes, con sus propios valores, su propia identidad. Entonces, cuando un padre rechaza esa identidad, el golpe es doble. No solo daña el vínculo, la relación, sino que le tumba la confianza al joven justo cuando más la necesita.
Ok. Entiendo la magnitud del problema y por qué esa etapa es un polvorín. Entonces, si el problema es este círculo vicioso de ataque y defensa, ¿cómo se rompe ese círculo en la práctica? Porque suena casi imposible.
Pues aquí es donde entra el corazón del método. El libro lo llama Terapia Familiar Basada en el Apego para Minorías Sexuales y de Género, o TFBAMSG para abreviar.
Un nombre un poco largo, sí.
Un poco, pero la clave está en la palabra apego. La terapia no se enfoca tanto en los debates ideológicos o religiosos, que es donde las familias se atascan. Se enfoca en reparar esa conexión fundamental que se rompió.
¿Y cómo lo hace? Mencionan algo de episodios correctivos de apego. Suena muy técnico, pero me da la impresión de que ahí es donde ocurre la magia, digamos.
Totalmente. Es la intervención clave. Y no se trata solo de hablar sobre el problema. Se trata de crear una experiencia nueva y sanadora dentro de la propia sesión. Es casi como una representación teatral guiada.
Para romper el guión de siempre.
Justo. Ese guión de yo ataco, tú te defiendes, yo me cierro, tú te alejas.
Entiendo. Me imagino que el primer paso es que el joven pueda hablar sin sentirse atacado, que pueda expresar todo lo que siente.
Exacto. Pero es incluso más dirigido que eso. El terapeuta no solo le pide que hable, le ayuda a conectar con la emoción vulnerable que se esconde debajo del enojo.
Debajo del enojo.
Sí, es que el enojo, por lo general, provoca una reacción defensiva inmediata en los padres. Pero si el joven puede expresar el dolor, la tristeza, el miedo al abandono, eso lo cambia todo. La tristeza invita a la empatía, de una forma que el enojo no puede.
Y ahí es donde los padres entran de otra manera, ¿no? En lugar de levantar su propio muro, se encuentran con la vulnerabilidad de su hijo. ¿Qué se les pide a ellos?
Se les guía para que bajen la guardia, para que escuchen, pero no para preparar una respuesta, sino con curiosidad. El terapeuta les ayuda a ver el dolor real de su hijo, a veces por primera vez, y a partir de ahí se les invita a asumir responsabilidad y a responder con calidez, con un gesto o una palabra. Es un momento de reparación que ocurre en tiempo real y puede cambiar la dinámica para siempre.
Eso suena increíblemente poderoso. Y fíjate que me conecta directamente con algo que narra el capítulo que a mí me pareció de una honestidad brutal. La anécdota personal del propio autor Gary Diamond.
Sin duda, eso humaniza todo el enfoque. Él cuenta que a pesar de ser un terapeuta familiar, un experto en el tema, una persona que se considera aliada, cuando su hijo Orion, a los 16, le dijo que era gay, su primera reacción interna en un instante fue sentir un vacío en el estómago.
Un vacío en el estómago. Es que esa frase es potentísima, porque no es un juicio, no es un rechazo intelectual, es una reacción visceral, física.
Totalmente, y esa es la clave. Él describe ese instante como una mezcla de miedo por la seguridad de su hijo en un mundo homofóbico y también, y aquí está la gran honestidad, una sensación de pérdida.
Pérdida.
Sí, la pérdida de los sueños y expectativas heteronormativas que él sin darse cuenta había proyectado sobre su hijo. El reconocer esa reacción interna le permitió procesarla y entonces sí, responder a su hijo con el amor y la aceptación que realmente sentía.
Es que el hecho de que un experto admita haber sentido eso es muy liberador. Nos dice que la reacción inicial de un padre no es un veredicto final sobre su capacidad de amar, sino una respuesta casi animal al miedo.
Exacto. Miedo a lo desconocido, miedo a que sus hijos sufran, miedo a que su imagen de familia cambie.
Desarma la idea de que los padres que reaccionan mal son malas personas. Precisamente. A menudo son personas con miedos, con expectativas rotas, a veces con vergüenza, con conflictos de fe muy profundos. Y la terapia parte de esa idea. Solo al nombrar y reconocer ese vacío en el estómago, sea lo que sea para cada padre, se puede empezar a trabajar para superarlo y conectar con la persona que su hijo o hija es en realidad.
De acuerdo. El modelo es empático, la teoría es sólida, el mecanismo tiene sentido. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿funciona en el mundo real? ¿Qué dice la evidencia sobre la eficacia de este modelo, del TFBA-MSG?
La evidencia que presenta el capítulo es muy prometedora, la verdad. Resumen varios ensayos clínicos. Primero, el modelo original en el que se basa, el TFBA, que se usaba para adolescentes con depresión, ya había demostrado ser muy eficaz para reducir la ideación suicida y los síntomas depresivos. Ok, o sea, ya tenían una base sólida. Tomaron un modelo que funcionaba para reparar vínculos y lo adaptaron.
Exacto. Y luego hicieron un ensayo clínico abierto en Israel, ya con este modelo adaptado. Y los resultados fueron muy positivos. Después de un promedio de 12 sesiones, los padres reportaron ser significativamente menos rechazantes y más receptivos.
Eso es lo que dicen los padres. ¿Y los hijos? ¿Qué sintieron ellos?
Esa es la clave. Los jóvenes informaron de una disminución muy importante de lo que se llama evitación de apego.
Que en español simple es.
En español simple es esa tendencia a poner una barrera, a no buscar consuelo o cercanía con tus padres por miedo a que te vuelvan a herir.
Claro, sentirse más seguros en la relación les permitió bajar esa guardia. Y un dato muy relevante, estos logros se mantuvieron estables en el seguimiento que hicieron 3 meses después de terminar la terapia. O sea que no fue un efecto pasajero.
No, parece que el cambio fue profundo.
Entonces, en resumen, lo que este capítulo nos muestra es que detrás de este modelo hay una arquitectura científica sólida. Resultados que se pueden medir. No es una colección de buenos deseos, sino un mapa clínico, estructurado, con pasos claros, para guiar a las familias por un terreno que parece un campo de minas.
El mensaje central es que la reparación no solo es posible, sino que existe un camino probado para lograrla. Se puede transitar del rechazo a la aceptación, de la distancia a una conexión más segura y auténtica. Lo que esta terapia ofrece, y creo que el libro lo transmite muy bien, son las herramientas para que las familias que se sienten perdidas y sin esperanza puedan, paso a paso, reencontrar el camino.
Y esto me deja con una reflexión final, que va un poco más allá. Todo lo que hablamos se centra en la dinámica entre padres e hijos. Pero a mí lo que me queda resonando es ese concepto del miedo a la pérdida que sintió hasta el propio autor. Quizás el mayor obstáculo en cualquier conflicto humano, no solo este, no es el desacuerdo en sí, sino el miedo. El miedo a perder la imagen que teníamos del otro o del futuro que habíamos imaginado con esa persona.
Es una conclusión muy profunda y muy acertada. Y este modelo nos enseña a navegar ese miedo. Por eso, el material que analizamos hoy, que es solo un extracto del libro Terapia Familiar para Minorías Sexuales y de Género y sus Padres No Receptivos, de Gary M. Diamond y Rotem Buruchovitz-Amir, es tan valioso. Recordemos que es una publicación de Editorial El Manual Moderno, un sello de Grupo Ogrefe, y se presenta como una obra fundamental no solo para terapeutas, sino para cualquier interesado en la compleja y poderosa dinámica de sanar los vínculos familiares. Un mapa que, como vimos hoy, está respaldado por la ciencia y sobre todo por la experiencia humana.